Bueno, por eso al respecto, y ya le damos la bienvenida, ¿no?, a las 10 y 24 de la mañana a Eduardo Romagnoli, candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe, por una. Si hay algo que ha trabajado el sector del masismo, ¿no? Igual esto es un poco más amplio el masismo porque habla de una alianza también con el del asotismo y otros sectores políticos, pero si bien hay algo que ha trabajado no Sergio Massa, es la cuestión de la inseguridad y ha hecho hincapié y no se ha movido, al menos de ese punto, desde que inició su campaña política. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Estás trabajando esto? Bienvenido, antes que nada.
Hola, buen día Antonio, buen día Luciano, es un gusto compartir con ustedes. Sí, en realidad nosotros desde el primer momento levantamos las banderas de la lucha en contra de la inseguridad, pero no en el plano del discurso, sino que tenemos muy en claro que vamos a trabajar sosteniendo la idea de que un delincuente es un delincuente. Sabemos que si hay un delincuente que tiene una pena por cumplir, será de cumplimiento efectivo a partir del momento en que nosotros podamos impulsar las leyes. Vamos a luchar para recuperar el espíritu de las leyes, para restaurar el espíritu de las leyes. Vamos a impulsar nuevas normas y herramientas para que la edad de imputabilidad sea reducida. Tenemos antecedentes en el mundo que nos avalan y nos tranquilizan cada vez que opinamos con respecto a que sea de entre 12 y 13 años. Hemos trabajado con la idea clara que exige o nos obliga a llegar a replantearnos qué debemos hacer con los códigos de procedimiento, con el derecho penal, y en todas estas cuestiones tenemos un compromiso a rajatabla, como decimos en el barrio.
Ahora, ¿es aplicable esto que usted dice? Porque mucha gente dice, sí, yo coincido con lo que dice Massa, pero hay que reformar la Constitución. Sabemos que esto aquí en Argentina no lleva todo un proceso como llevó en su momento la reforma de la Constitución de 1994. Se requiere una mayoría para hacerlo. O sea, que lo ven como bastante lejano esto de hacia la realidad.
La peor tarea es aquella que no se hace. En algún momento debemos comenzar a plantearnos esto. Nosotros no admitimos que un ciudadano de Argentina tenga que vivir con este nivel de incertidumbre que genera la inseguridad. Y les doy un dato. La franja social que más sufre por estas cuestiones, ya sea por la violencia o tal vez por el estigma, es la franja más baja, que es la que más nos preocupa a nosotros, que es la franja del trabajador, es la franja de aquella persona que arranca a las 6 de la mañana en una ciudad como Rosario, buscando la manera de generar sus recursos, de ganar un sueldo digno, yendo a trabajar. Y tenemos que pensar en esa franja, tenemos que comprometernos en trabajar, aunque esté por delante de nosotros la Constitución y aunque todo parezca imposible o cuanto menos difícil. Esta es una batalla interna que debemos dar. La dirigencia argentina, la que tiene muchos años, y aquellos dirigentes que estamos llegando a dar esta lucha, estamos comprometidos en este espacio como para modificar todo aquello que haga falta.
Está reñida la seguridad ciudadana con el tema de los derechos humanos, ¿no? Porque este es otro tema tabú que siempre se habla, ¿no? Cuando uno habla de inseguridad, no, se dice no, pero eso era propio de la época de los militares, del fascismo, o sea que es como que se mezcla todo en una bolsa y termina no haciendo nada, ¿no? Porque a la gente me parece que está demasiado ajena, ¿no?, a lo que es el debate intelectual y quiere más soluciones, ¿no?
Antonio, no está reñida la cuestión de la seguridad con los derechos humanos. Nosotros sostenemos lo que dice Sergio Massa y lo que Alejandro Grandinetti en la ciudad de Rosario hace desde años. Nosotros vamos por las cuestiones justas, ni duras, ni extremas, ni nada. Lo que entendemos es que en una provincia como la nuestra lo que falla es la autoridad. Al fallar la autoridad, no tenemos medidas justas. Al no tener medidas justas, solamente escuchamos la campana de aquel que piensa en términos de derechos humanos para un sector de la sociedad. Y en realidad vamos a luchar para que el derecho o los derechos humanos sean aquí sí igualitarios para todo el mundo. Necesitamos proteger a los más desprotegidos. Hace dos minutos hablábamos de que la franja más castigada, ya sea por violencia o por estigma, es la que está en la franja más baja de la sociedad. Para nosotros no está reñida la cuestión de la seguridad con los derechos humanos.
Vos nombraste el tema de la autoridad. Bueno, y el tema de la autoridad viene siendo noticia, al menos lo que pasa en Santa Fe a nivel nacional, ¿no? Y está puesto el foco en la policía. Para algunos la maldita policía, como se la ha denominado aquí en la provincia de Santa Fe, connivente con el delito, ¿no? Penetrada por la corrupción, ni hablar del narcotráfico, porque si no hubiera avanzado este flagelo como avanzó. ¿Qué hacer con la policía? Porque nadie puede, hasta el momento, nadie ha dado en el clavo, ¿no? Se ha recurrido a un experto en seguridad, como llamó, relacionado a la gendarmería, que se pensaba, bueno, este hombre va a golpear la mesa, como se dice, ¿no? Y va a poner orden. Se sigue sin dar el clavo con la policía.
Con la policía de la provincia de Santa Fe pasa exactamente lo que decíamos recién. Al no haber autoridad, y la autoridad puede ser, hay un rango de autoridad policial, pero la autoridad en estas cuestiones que tiene que ver con la policía es del poder político, es de la justicia, es de los que deben conducir los procesos de seguridad ciudadana, es de ese poder que debe bajar línea y que para poder hacerlo no debe estar ni sospechado, ni cuestionado, que estas son las cuestiones que ocurren. Pero tampoco sucede esto a partir de una persona. Debe suceder todo esto, debe ocurrir todo esto a partir de un equipo de gente, de un grupo de gente, de el convencimiento de quienes conducen. Al no haber convencimiento, hay dificultades, hay líneas que no llegan a donde deben llegar. Después entra a cuestionarse o podemos analizar cuáles son los niveles de complicidad, cómo se mezclan los distintos poderes en las tomas de decisiones y demás, pero que falle la autoridad. Aquí deberíamos tener a alguien que diga, señores, este problema debe ser atacado desde este cuerpo, que es el sector político. Esto es lo que falla y es lo que nosotros proponemos.
Ahora vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y retornamos, ¿no?, con la entrevista con Eduardo Romagnoli.
Viejo. Farmacia Bizarri. Descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención. De 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Café Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocerte.
Escucharte a mi lado hablar.
Atomo Store. Gráfica y marketing. Cartelería en general. Estampado de textil. Ventas por mayor y por menor, sublimación digital en gran formato, rotulación vehicular, gigantografías, merchandising empresarial, impresión comercial, 6 años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Mendoza 4937, teléfono 0341-439-4996. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirorisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Actualizamos datos del tiempo, Lucho, para aquellos que deciden abrir sus ojos a las 10 y 41 de este sábado.
Bueno, les mandamos un saludo y decirle que los envidiamos mucho. Además de darles los datos del tiempo, sube la temperatura en Rosario, 17 grados una décima tenemos en la ciudad. En este momento, recordarles, cielo parcialmente nublado, humedad 74%.
¿Va a llover hoy? Porque te tengo que ir con un asadito a Roldán.
Bueno, si vas a entrar por calle de tierra no vas a tener problema, porque en el caso de que haya alguna lluvia es muy, pero muy aislada. Pero como verás, según la página del Servicio Meteorológico, tenemos alguna probabilidad, pero es muy remota. No te preocupes que si te mojas, te vas a mojar poquito.
Igual, si me pasa algo en el camino, le echamos la culpa a Pedretti.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, no te das ningún problema.
Semilla.
La cuestión es que tenemos una mínima de 14 y una máxima de 20 para el día de la fecha, que ya nos vamos acercando, nos faltan apenas 3 grados nada más. Por las dudas, para aquellos que vayan a salir de sus casas, llevarse algún dispositivo antiagua, solo por las dudas. Porque si no, después te putean, te dicen, me hiciste salir con el paraguas y todo y no pasó nada. Y bueno, hay probabilidad.
Bueno, continuamos con el primer invitado del día de hoy, me refiero a Eduardo Romagnoli, el, además de candidato a senador por UNA, este espacio que no une al masismo, al derazotismo y a otros sectores políticos, también es presidente de la Cámara Italiana, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Esto lo charlaba con vos, Eduardo, en el corte. ¿Cómo se puede el empresariado, ¿no?, incorporar al mercado laboral, al sistema capitalista, digamos, a las personas que han tenido un conflicto con la ley, ¿no? Porque yo hablo mucho con gente por ahí del servicio penitenciario, gente que está, que se le dicen tutores, ¿no?, que están operadores, que están ahí en el IRAR y esos lugares, y me dice, esta gente, Antonio, no tiene futuro, ¿no? Porque cuando salga, la única que le queda es volver a robar, porque hasta se siente más cómodo acá, porque no están acostumbrados ¿no?, a la labor de levantarse todos los días de la mañana para trabajar, a la rutina, ¿no?, como se dice. ¿qué hacer con esa persona que ha tenido un conflicto con la ley? Porque a largo plazo todos coincidimos que la solución para el flagelo de inseguridad es más educación, más salud desde el comienzo. Pero aquellos que estuvieron en la mala, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los incorporamos al mercado? Y te lo pregunto también como empresario.
Debemos partir de la realidad más ácida. Nosotros crecimos con estigmas y con ideas muy rígidas con respecto a qué es un delincuente. Recién en los últimos 30 años hay una readaptación del concepto, hay un adiestramiento en el pensamiento de los empresarios y de la ciudadanía con respecto a que un delincuente, alguien que se salió de la buena senda, debe ser recuperado para la sociedad. Estos son procesos muy lentos, complejos, porque sociológicamente la aceptación de alguien que hizo algo muy malo para el resto lleva tiempo. Yo voy a mezclar dos cosas. Una que es la aceptación de alguien que delinquió por error, equivocación o falta de guía o conducción, que generalmente son delitos menores y que son delitos que permiten la reinserción de cualquier ser humano en la sociedad. Y otro que tiene que ver con el delito flagrante que tiene que ver con una violación, con el narcotráfico, con un asesinato a mansalva, claro, sí, por el motivo que sea. En estas cuestiones tenemos que estar hablando de que las penas son de 35 años y no podrán ser modificadas. En el otro tema, tenemos que mezclar dos cosas, como decía recién, hace 30 segundos. Tenemos que trabajar desde la política para convencer y brindarle tranquilidad al empresario con respecto a que si contrata a alguien que delinquió por equivocación, confusión o falta de guía, esto no se convierta en un problema el día de mañana para ese empresario. Debemos trabajar sobre aquel que estuvo en una cárcel por este tipo de delitos a partir de la educación, educación, educación y más educación, para que una vez que estemos tranquilos con respecto a que cubrimos un ciclo de educación elemental, llegue el proceso de la formación. Cualquier persona que recibe el cariño de la formación, seguramente terminará inserto, porque se convence en un esquema productivo y en esa sociedad que antes lo excluyó. Hay un antecedente muy bueno, nosotros estamos impulsando, que fue probado en la provincia de Córdoba, que allá se llamó Primeros Pasos, y que consiste en involucrar al empresariado y al Estado. El Estado invita a ese empresario para que piense en contratar a una persona. Esa persona va a tener la protección de saber que el Estado ayuda a la empresa o al empresario pagando los aportes y leyes sociales durante un año y el 50% de un salario de ley que le corresponda a ese empleado que va a tener la primera oportunidad de su vida. El compromiso que asume el empresario es contratarlo por 3 años. No escapa a esto la idea de poder ampliarlo, de poder mejorar esta propuesta, contemplando la posibilidad de enfocar a aquellos que hayan delinquido, aquellos que hayan estado al margen de la ley, pero quieran reinsertarse en una vida productiva, en el trabajo, o a través del trabajo volver a la sociedad. Es muy importante, y creo que es un trabajo que debe dar a la política, porque, a ver, yo acá voy a tratar de correrme de mi doble función ocasional, pero conozco el pensamiento del empresario y hasta apoyo o respaldo, sigo y comprendo que tenga temores.
Sí, sí, seguro.
Porque hemos vivido muchos años de estigma. Ahora, qué lindo desafío para la política, qué lindo desafío para pensar en esas personas que han tenido la mala suerte de delinquir, como para recaptarlos, para reinsertarlos, para pensar en ellos a partir de la educación, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, mucho se ha hablado, ¿no?, de tu performance electoral en las elecciones de hace unas semanas, ¿no? Incluso superando a Hermes Wiener, que en 2011 aparecía como el principal opositor de esta Argentina, ¿no? Porque guste o no, fue el mejor opositor, el que más votos sacó de todo el arco opositor frente a Cristina, ¿no?, que se llevó el 54%. ¿Esto fue producto de la casualidad? ¿Fue producto del voto bronca que la gente intentó dar contra Wiener? ¿Fue producto de este sistema que todavía rige a nivel nacional, que es la boleta sábana? Porque Wiener que dijo, no, porque esto no hubiera pasado si no había boleta única. ¿Producto de qué fue?
Yo tengo que ser absolutamente sincero con todos los las personas que siguen Aico Radio. Tengo que ser muy sincero conmigo y tengo que contarles que es una mezcla de cosas. En realidad, tanto Sergio Massa como José Manuel de la Sota traccionaron muy bien en la provincia de Santa Fe. A partir de un discurso unificado que tiene que ver con las medidas que vamos a adoptar en contra de la inseguridad si llegamos al Parlamento, en mi caso, las medidas que vamos a adoptar impulsando leyes que piensan en la producción de las distintas cadenas de producción de la provincia de Santa Fe. Creo que ese discurso llega a los sectores productivos, pero no llega solamente al industrial, al productor agropecuario y a las distintas cadenas de producción. Llega al eslabón que más nos preocupa a nosotros, que es el trabajador. Si nosotros queremos fortalecer y promover la producción en esta provincia, que produce por sí misma, es porque estamos preocupados y buscamos que ese trabajador, que ese compañero que se levanta a las 6 de la mañana todos los días, tenga derecho a un ascenso social dentro de una provincia que se lo puede permitir. Ese mensaje ha traccionado a favor de Sergio Massa.
Hubo un efecto arrastre para vos.
Ahí sí, también hay una cuestión que tiene que ver con una boleta cortada del resto de los partidos, claro, o de uno de los partidos. Yo no puedo adjudicarme el éxito, el logro y el resultado. Yo les puedo decir que hay un efecto arrastre. Hubo una acción muy importante de Alejandro cuando lanzó su campaña a candidato a intendente de la ciudad de Rosario y cosechó en aquellas primeras pasos 40.000 votos, llegó a ser candidato y cosechó 75, 85.000 votos, hasta que en definitiva me invitó a participar, me invitó a acompañarlo, me invitó a fortalecer su...
Ah, vos te incorporaste al espacio ya avanzado el proceso, digamos.
Sí, claro, yo hace 30 días que estoy en este espacio, ¿sí? El conductor natural de todo esto es Alejandro, ha hecho un trabajo espectacular. Alejandro Grandinetti, digo, yo lo trato en confianza como Alejandro, sí. Vale, pero es Alejandro Grandinetti, que ha hecho un trabajo espectacular y me permitió acercar, él traccionó una enorme cantidad de votos, y a mí me permitió acercar aquellos votos que provienen de los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, que es donde a mí me conocen. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo? Yo no sabía que estabas en esto. Claro, no lo sabías porque yo no salía a pegar afiches míos, mi cara no salió en Rosario. Ahora sí enfoqué a aquella población que sí me conoce desde hace 40 años, que son los sectores productivos. Hay una conjugación de cuestiones que tienen que ver con la atracción de Sergio y José Manuel, tienen que ver con la decisión de otro sector de ir con una boleta de determinada característica, y tiene que ver con un trabajo serio de parte nuestra que aportó o nos permitió cosechar esta enorme cantidad de votos, ¿no?
Te lo preguntaba también en el sentido de que no había sido buena la performance electoral en la categoría gobernador, ¿no?, del espacio de masista, ¿no? De hecho, Bussi, al que todo aspiraba como el próximo gobernador, al que sea el próximo gobernador, terminó diciendo voy a votar a Lifchit, luego ganó la interna Cachi Martínez, luego lo echó más a Cachi Martínez, toda una suerte de culebrón mexicano. Muchos pensaban, se desintegra el espacio, pero es como que repuntó de nuevo, ¿no? Y eso hay que agradecérselo, creo que en buena parte gracias al impulso de Grandinetti.
Es que es...
Exclusivo de Grandinetti.
El que no reconozca esto, se equivoca. No entiende cómo funcionan las cosas. Nosotros venimos de una cuestión anterior, sí, es cierto, en la que el espacio no había tenido buena performance. Aparece Alejandro Grandinetti y se convierte en el gran constructor y en el gran conductor de un nuevo espacio, de un espacio que viene a oxigenar, de un espacio que se estructura a partir de personas del peronismo, como en mi caso.
¿Vos te definís como peronista?
Sí, yo me defino como peronista. Históricamente yo provengo de un hogar peronista.
No, porque viste, la palabra peronista para el empresario suena como... o si soy peronista no lo digo, ¿no?
Antonio, ¿pero ustedes piensan que yo nací siendo empresario? Claro. Yo nací siendo hijo de una familia de trabajadores que llegó con mucha emoción a la clase media. Provengo de Justiniano Pozo, un pueblo de la provincia de Córdoba, no nací en Nueva York. Claro. Llegué a Rosario y compartí una habitación de 10 metros cuadrados con cuatro colegas, con cuatro compañeros más, estudiantes. Yo iba a estudiar a Rosario. Y comencé a trabajar, y comencé a participar en la lucha y la asistencia a los que menos tienen y a los que más lo necesitan, gracias a los salesianos, me asumo salesiano. Esa fibra me empuja a estar al lado del que más lo necesita siempre. El hecho de convertirme en empresario es en gran medida porque Dios me ayudó a que así fuese, porque la vida me amparó y porque he tenido maestros que me permitieron llegar a funcionar como empresario. Pero yo antes soy un luchador, antes soy una persona preocupada por el trabajador, por el niño que tiene hambre, por los ancianos que tienen frío. Esta categorización de empresario, que a veces es tan antipática, debe estar sostenida por una vida propia de mucha sensibilidad, que es lo que a mí me pasa.
Claro, claro. ¿Sí? Entonces, vos que te asumís como, bueno, un hombre del sector productivo, al menos de lo que tiene que ver con el gremialismo, ¿no? Representante de los sectores productivos. Muchos se hablaban estos días, y también producto de las inundaciones, ¿no? De qué conlleva el sector productivo. Muchos dicen, no, son una suerte de gañanes, para utilizar un término sutil, que acumulan y acumulan dinero y hacen canales, ¿no? Por el tema este de las inundaciones, transformando la naturaleza y la geografía a piacere, extorsionan a la gente. Esa es más la postura del kirchnerismo, ¿no? Y después está la otra, la de Reutemann, que se acercó, por ejemplo, no lo hace muy seguido, hay que decirlo, ¿no? Se acercó al corte de ruta que hacían los, o al menos un sector de los productores agropecuarios, decía que es un sector postergado de la Argentina, que puede dar mucho más. Vos, ¿qué análisis hacer del sector productivo, principalmente del agro, ¿no? Que es el principal sector externo que tiene la Argentina, y qué políticas implementaría, o qué proyectos, en este caso, desde una futura y eventual labor como senador, para mejorar ¿no? la calidad del sector y las expectativas?
Tony, te digo, en primer lugar, el agro no es un sector postergado, porque es un sector que está en crecimiento constante a partir de su propio esfuerzo. El agro es en el mundo el sector más reconocido de la República Argentina. ¿Sí? En la Argentina tenemos los productores agropecuarios más evolucionados que hay en el mundo. Segundo, lo que hay no es un sector postergado. Ha habido un sector que fue injustamente atacado por errores de concepción. Lo que nosotros creemos es que teniendo un sector productivo que no se agota en el agro, porque el sector agropecuario es un sector que tracciona a otro sector, a otra cadena, que es la agroindustria, el sector agroindustrial, que tracciona a su vez a la metalmecánica, que tracciona a distintas economías regionales, porque planteándose una integración horizontal entre una y otra economía, norte de Santa Fe, con la caña de azúcar y todo lo que se podría hacer desde la implantación de la caña hasta la obtención del bagazo, convirtiéndolo en combustible en la cadena agroindustrial.
Sí, el famoso valor agregado, ¿no?
Valor agregado. Sí, el gran error que hubo fue enfocar al sector agropecuario, que incluye a todo el resto, porque traccionan en conjunto, como si fuese un sector enemigo. Nosotros estamos convencidos de que tomando determinadas decisiones, en el caso de un parlamentario, en el caso de un senador, yo no tengo dudas en que voy a impulsar, y si es necesario, voy a respaldar algún otro proyecto, que tenga relación directa con la eliminación de los ROE, que son los derechos de exportación, y esto automáticamente va a generar que quien produzca podrá exportar, porque exportando generamos divisas que van a ser redistribuidas o van a ser repartidas, como así históricamente, en el resto de la sociedad.
¿Con las retenciones qué haría?
Con las retenciones hay tres que hoy traban definitivamente la viabilidad de los sectores. Yo eliminaría las retenciones al trigo, al maíz y al girasol. Y explico por qué. Cuando hablamos de trigo, Argentina solamente consume...
Hay que decir que son cultivos desplazados, ¿no?, a favor de la soja.
A favor de la soja. No dijeron la soja.
Inclusive la ganadería, ¿no? Ya dejamos de ser uno... Por ahí le gusta leer la literatura gauchesca. Dejamos de ser uno, no comemos más carne. Ahora bueno, mi vieja compra milanesa de soja.
Es que esto es, en alguna manera, así. A lo mejor mucha gente cree que el objetivo fundamental es eliminar las retenciones a la soja. Y no es lo que nosotros proponemos, no es lo que yo sostengo, no es lo que apoyo. ¿Por qué? Sé que llevaríamos al Estado un problema severo. En cuanto a retención de soja, planteamos la gradual reducción en porcentajes mínimos hasta poder reemplazarla con impuestos a otras actividades, a otros sectores que hasta hoy no están tributando. En la República Argentina el juego no tributa lo que debería tributar. La actividad financiera, la renta financiera,
la timba,
no tributa y estamos castigando a los sectores productivos.
O la minería tampoco.
O la minería, por ejemplo. Pero digo, yo estoy convencido de que eliminaría retenciones a tres productos básicos, reduciríamos las retenciones en el caso de la soja, liberaríamos totalmente la actividad de las economías regionales, que hoy están en una situación muy, muy, muy compleja, muy, muy, muy dura, difícil, y generaría los procesos o la adaptación de los negocios de exportación, abriendo las exportaciones de la República Argentina. Que después nosotros pensemos en graduar las importaciones, sí, cómo no, si estamos siempre atentos a cuidar y proteger la producción nacional. Esto es así.
Por último, bueno, ya algo, ¿no?, delineaste, pero ¿por qué te tiene que votar la gente, bueno, en esta oferta electoral que incluye a Omar Perotti, a Carlos Reutemann y Armes Vila?
La gente tendría que votarme porque, en primer lugar, soy una persona muy comprometida a nivel social, con mucha sensibilidad para estar atento y cerca de los que más lo necesitan. Yo no voy a dar nombres propios, porque no me gusta, pero sí puedo contarles que estoy cerca de tres instituciones que como instituciones asisten, apoyan, guían a distintos grupos de la sociedad que la pasan muy mal. La gente tendría que votarme porque cuando yo asumo el compromiso de ser un senador por la provincia de Santa Fe, lo hago para defender los intereses de la provincia de Santa Fe, lo hago para promover el crecimiento de las estructuras productivas de Santa Fe, pero no pensando en los industriales solamente, sino que en definitiva lo hago pensando en los trabajadores, en los productores, en los que tienen derecho a vivir mejor. Tendrían que votarme porque estamos totalmente comprometidos con librar una dura batalla en contra de la inseguridad, y sabemos cómo hacerlo, tenemos antecedentes para demostrar qué logros podemos tener. Y tendrían que votarme porque soy un compañero, porque soy un hombre que viene del peronismo, de lucha, y porque busca la equidad en todos los niveles de la sociedad. Pero también porque no tengo compromisos con nadie, no debo facturas, no tengo negocios con el Estado, no los tuve ni los voy a tener. Mi vida se estructuró de otra manera, a partir del trabajo. Y esta es un poco la idea o lo que me tranquiliza cada vez que yo le hablo a la audiencia de ustedes, por ejemplo, al ciudadano común. Señores, no van a ver en mí un político tradicional, de aquel que solo llega con el discurso, sino que van a ver una persona que llega con ganas de trabajar.
Perfecto. Te agradecemos mucho la visita, haberte acercado este día sábado aquí al programa.
Gracias, Antonio. Gracias, Luchano. Estoy a disposición de ustedes.
Perfecto. El número de lista, siempre hay que decirlo. El número de lista para aquellos que...
En lista A va a ser la 504.
Lista 504. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a un corte, al corte de la hora, aquí en Cuna de la Noticia Radio, y retornamos.